Y ahora nos vamos al teatro.
Llega el momento de nuestro radioteatro contemporáneo, este espacio en Efecto Madrid, en el que escuchamos aquí de viva voz, interpretado en directo, pues un fragmento de una obra de teatro, habitualmente o últimamente de obras de teatro que o se han estrenado ya en Madrid o están a punto de estrenarse, y este es el caso de la obra de teatro de la que vamos a hablar esta tarde, que se llama Proyecto 43-2, que se estrena en la Sala Cúbic de Madrid el próximo jueves, 30 de mayo. Y tres de sus protagonistas están aquí ya con nosotros, sentados en nuestra mesa de Efecto Madrid. Aurora Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María San Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y Chus Pellicer, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Los tres son protagonistas de esta obra, Proyecto 43-2. No sé si Aurora nos puede hablar un poco en qué consiste esta obra de teatro Proyecto, que no sé si se llama así porque se inició siendo como un proyecto.
Bueno, aparte de eso, casi todas las obras de teatro empiezan en proyecto. No, se llama proyecto, bueno, por eso sí, pero la numeración que tiene responde a las coordenadas del árbol de Guernica, que es 43313 o algo así, 200 y pico. Y entonces, como se ubica en el País Vasco y lo que quiere es mostrar ese dolor, esas vivencias de la gente que ha sufrido el terrorismo y posterior, para que, en fin, ahora que ha pasado el tiempo, pueda haber un encuentro en la sociedad y que puedan hablar y, en fin, que puedan entenderse, pues, pues que mejor que simbolizarlo con el árbol de Guernica.
Bueno, este nació como un proyecto dentro del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, en un máster que tú cursaste, ¿no, María?
Sí, que Julio y yo, que somos los dramaturgos del espectáculo, estábamos cursando y yo tenía que hacer una tesina, bueno, los dos teníamos que hacer cada una la suya, entonces decidí unir un poco mis dos pasiones, mi pasión principal y mi vida, que es el teatro, que yo siempre defiendo que es una herramienta pedagógica y de memoria, y el mundo vasco. Yo no soy vasca, pero me atrae mucho, tengo muchos amigos allí, me encanta estar allí. Entonces, para demostrar que el teatro es una herramienta pedagógica y de memoria, comencé una investigación a base de entrevistas a diferentes protagonistas de la sociedad vasca, con la que Julio y yo construimos la dramaturgia, para demostrar eso, que lo que decía Aurora, ¿no? Que lo que está pasando ahora, con un punto de vista esperanzador, ¿no? De que hay que convivir y que todo se supera, pero el pasado nos enseña a vivir el presente y a no cometer errores en el futuro.
¿Qué es lo que has aprendido tú de toda esta fase de creación de este proyecto 43-2?
Muchísimo. No sé si lo podría resumir. He aprendido que hay que relativizar muchísimo lo que nos pasa en la vida cotidiana, porque hay experiencias de dolor tremendas que cuando las escuchas dices, madre mía, ¿cómo esta persona ha podido superar esto? ¿O cómo puede vivir su día a día con esto? Y yo me quejo porque he discutido con mi madre, ¿sabes? Entonces he aprendido mucho a relativizar, y en el proceso de creación, que es como un proceso de creación continuo, ¿no? Ahora estamos dándole otra vuelta al texto porque siempre hacemos un encuentro con el público, y fue importante cuando estuvimos en Euskadi encontrarnos con las opiniones y las vivencias, ¿no? De los espectadores de allá. Entonces, he aprendido a no tener miedo y a decidir a que esto siempre puede ir a más, y a escuchar. Y también a decidir. A decidir por dónde, ¿no? Cómo transmitir lo que nosotros queremos transmitir, teniendo siempre, intentamos tener mucho cuidado para no faltar al respeto a nadie, ¿no? Porque hablamos de un tema que es muy visceral, pero bueno, cómo también atrevernos a hablar de ese tema, porque lo hemos estudiado mucho y porque sobre todo amamos profundamente a lo que estamos haciendo.
Chus, ¿cuál fue la reacción del público en el País Vasco cuando pudo ver esta función?
Pues fue una reacción bastante buena, la verdad. Nosotros teníamos bastantes dudas de cómo se iba a recibir todo esto, pues porque, como ha dicho María, pues lo que estamos tratando es un tema bastante visceral, y sobre todo a ellos les toca muy de cerca, es un tema muy cercano, y todos tienen un conocido o una persona o alguien ha llegado pues que ha sufrido con este tema. Y entonces, bueno, pues eso, íbamos un poco con, pues eso, con la duda de cómo iba a ser recibido todo esto, y la reacción fue buena, y sobre todo porque después de la obra de teatro realizamos un coloquio con la gente. Entonces lo que vimos es que, bueno, de una manera o de otra, lo que estábamos consiguiendo es que muchas personas que jamás se habrían juntado a hablar, pues en un momentito, de repente, pues bueno, pues se quitaran sus tapujos, sus tabús, o, y comenzaran a hablar poco a poco. Fue costando, pero llega un momento en el que de repente ves que había unas ganas brutales de hablar. Y entonces fue una sorpresa para nosotros.
Aunque solo sea por esto, ya la misión estaría cumplida casi, ¿no, María?
Sí, siempre al final es lo que dice Chus, ¿no? Al principio cuesta, ¿no?, que la gente empiece a hablar, pero al final todas las experiencias que hemos hecho, los pedagógicos, se acaba creando el debate. Entonces, sí, a mí me gustaría cumplirla más. Quiero decir, queremos volver al País Vasco, es probable que volvamos en otoño, y que siga, ¿no? Porque sembramos una semillita muy pequeña. Pero sí, en cierto modo, el objetivo está bastante cumplido.
Y es algo que vais a repetir aquí el próximo jueves, ¿no?, donde también vais a abrir ese debate después de la función en la sala Cubic.
Sí, por lo que te comentaba antes, que para nosotros siempre es importante, ¿no?, absorber lo que dice el público para ver si podemos mejorar, cómo llegar a ese objetivo. Y los 4 días que estaremos en Cubic vamos a celebrar un encuentro con el público después de la función, que tiene una forma de celebración, ¿no?, de, para nosotros, de lo bonito que es estar allí pudiendo hacer esto, este trabajo que amamos tantísimo, que es el teatro, pero que es contar estas historias que contamos, poder celebrar que hoy podemos hacerlo con las cosas como están, y también celebrar con el público a modo como celebran todos los vascos, y yo creo que en España en general, que nos encanta comer y disfrutamos muchísimo con la comida, pues compartimos un marmitaco que cocinamos en escena a modo de celebración con todo el público, así que si vienes, Jesús, podrás probarlo.
Qué bueno. Oye, pues sí, ya es un atractivo más.
Hombre, hay que saber cómo enganchar al público.
No es el principal, pero oye, es un atractivo también. Bueno, ¿qué nos vais a interpretar aquí esta tarde?
Pues,
Aurora,
empiezo yo, que es como empieza la obra, es el monólogo de una de las viudas. Y así empieza, o sea, contando su vida en estos actos que han hecho de, en fin, de comunicación a lo largo de los años, que un poco es el apoyo de, para que la gente se entere, y también el apoyo que han tenido entre esa gente que ha sufrido lo mismo, ¿no? Y entonces es como la celebración de ese acto, y así empieza la obra.
Pues vamos a escuchar este comienzo de la obra Proyecto 43.2, que nos llega directamente con la voz de Aurora Herrero. Vamos a escucharlo.
A mi marido lo mataron hace 10 años en esta ciudad, a la puerta de su casa, de nuestra casa, cuando salía camino del trabajo. Mi marido era funcionario en el ayuntamiento. Antes había trabajado en la fábrica. No estaba amenazado. No era de la primera fila de... Era un trabajador. Lo mataron delante de su hija, que salía con él hacia el colegio. Después de eso, cambió todo. Mi vida cambió del blanco al negro. Mi vida no tiene que ver nada con la de antes. Cambió del blanco al negro. Mi hijo tenía 19 años. Mi hija, 12. Esta es ya la octava vez que me subo a contar mi historia. Siempre que me han llamado he estado dispuesta, pero últimamente me cansa un poco. Pero bueno, hay que seguir contando. Yo estuve como 4 años con psicólogo, con psiquiatra. Me costó muchísimo asimilar. Me costó un dolor. Mi mente no asimilaba. El dolor es enorme, claro. Te quedas. Yo me preguntaba cada día cuándo se me iba a pasar. Y luego también la vida empieza a ser más difícil. Te la hacen más difícil algunos. Siento que a los hijos los miran de otra manera. Con eso también valoras mucho más a la gente que te apoya y que te echa una mano. Que siempre ha habido, ¿eh? Siempre ha habido. Cuando te pasa, pues te entiendes especialmente con esas personas que lo han pasado. es con quien te sientes más a gusto. Porque te miras y sabes que está viviendo lo mismo que tú, que lo está pasando, vamos, como dicen ahora los jóvenes, de culo. Te identificas porque el sufrimiento es tal, es una desolación. Pero bueno, los hijos pues eran jóvenes y han seguido su camino. Tengo dos hijos muy majos, estupendos, aunque siguen cargando con la mochila. En ningún momento he sentido odio, sí rabia, porque no ves ninguna razón. Lo único que han hecho ha sido destrozar una familia entera. Bueno, y eso que mis hijos han seguido por su baldosa, por su camino, que ha sido muy diferente al mío, claro. Yo dejé de trabajar. Estuve con una depresión bastante dura. Bueno, sigo con psicólogo, pero por entonces más. La hija también tuvo psicólogo y ahora creo que sigue viéndolo alguna vez. El mayor fue un par de veces, pero luego ya no quiso. Hizo su camino por su cuenta. Y bueno, yo he mejorado bastante. Me ha ayudado mucho que empecé a hacer mucho deporte, a ver dónde me agarraba para tirar para adelante. Eso me ha dado mucha energía positiva. Moverme, caminar, ir al monte. Y de esos años para acá, pues no lo he pasado todo, pero en el fondo, si lo pienso, he avanzado bastante. Bueno, yo al menos he tenido el apoyo de las instituciones. He sentido una protección, pero he oído a otras viudas que no podían ni salir de casa. Así que eso siempre lo he agradecido. Pero llega un momento que te da pereza contar, que contarlo te pesa demasiado. Pero, en fin, yo vengo aquí porque quiero. No me obliga a nadie. No represento a nadie.
Pues ahí está la intervención de Aurora Herrero en este radioteatro contemporáneo. Aurora, enhorabuena, sobre todo porque ayudas a transmitir cuál es el sentimiento de una viuda. Porque muchas veces, a lo mejor desde Madrid estamos un poco alejados, sí, estamos concienciados con el terrorismo, con el impacto que causaban las muertes, pero nos desvinculamos después, lógicamente, porque no podemos seguir la vida de cada uno y no sabemos qué es lo que pasa. Te lo puedes imaginar, pero con este fragmento que tú nos has interpretado, podemos hacernos cargo de cuál es la realidad que vive una viuda. Para ti, este trabajo te ha ayudado también a ponerte más en la piel de esta mujer que sufre las consecuencias del terrorismo, o tú era algo que ya tenías previamente en mente y sabías que esto era así.
Hombre, no sabía exactamente que era así, porque gracias a lo que sea, a mí no me ha tocado. Pero, por supuesto, he tenido que hacer, he escuchado muchas entrevistas, he leído las entrevistas que ellos hicieron y bueno, la verdad es que llevo muchos años interesándome por esto. O sea, es lógico que estemos concienciados con aquello y nos interese todas las noticias que salgan, cómo ocurre y cómo se sienten las personas que han pasado por ello. O sea que, por supuesto, he tenido que hacer un trabajo, un estudio y, en fin, acercarme. No sé si lo consigo, pero...
Uh-huh. María, por supuesto que lo consigues, de sobra, muchas Aurora. María, ¿ha habido que dramatizar, entendiendo desde el punto de vista de teatralizar las historias para que sean más comprensibles a la hora de subirlo en el escenario?
No porque sean más comprensibles, porque precisamente la realidad a veces te pega el bofetón y es muy...
supera la ficción, no esta frase tan hecha,
sí,
pero que es real.
Totalmente cierta. No, lo que hicimos desde el primer momento, no queríamos volcar los testimonios que teníamos, no los queríamos volcar directamente en la dramaturgia. Sí elaborar y un poco intentar, por ejemplo, en el caso de la viuda, ¿no? Hacer una... que fuera la viuda de todas las viudas, no la vida de todas las viudas, ¿no? Que suena demasiado grandilocuente, pero sí con todas las viudas que nos habíamos entrevistado, pues crear un perfil, ¿no? De lo más de lo que más nos interesaba de cada una. Entonces sí, ha sido ficcionalizado dentro de que estamos haciendo un teatro documento, ¿no? Uh-huh. Intentamos hacer eso, pero sí, hemos dramatizado, no hemos volcado en ningún caso ningún contenido directamente. Uh-huh. Nos hemos inspirado.
Bueno, ahora vosotros vais a interpretar otra escena.
Sí, es que normalmente no hacemos esto, pero hoy hemos venido como la familia, la madre con los dos hijos.
Claro, esto no es habitual, ¿eh?
Esto no es habitual. Y vamos a hacer una escena. Yo, mi madre y yo vivimos en Euskadi, el personaje que hago yo y Aurora, y mi hermano se fue al poco tiempo de que pasara lo que le pasó a nuestro padre. Y ahora la situación que planteamos en el espectáculo es que regresa. Ha estado viniendo, pero ha estado viniendo un par de días al año, Navidad, y ahora viene una temporada, bueno, pues con el nuevo tiempo a quedarse unos días. Entonces es un encuentro que tenemos él y yo en la cocina.
Los dos hermanos. O sea, que
de una pequeña discusión que hemos tenido delante de la madre.
Ajá. No son historias aisladas, ¿no? Sino
no.
Que al final la misma madre que acabamos de escuchar, ajá, ahora, de esos hijos que hablaba, son los personajes que vais a interpretar vosotros.
Sí.
Pues cuando queráis, Chus y María, estamos dispuestos a escucharos.
Sabes que el olor a cebolla siempre ha sido para mí como un signo de libertad. Toda la vida viendo cocinar a mamá, echándole un cable de vez en cuando. Pero hasta que no me fui de casa no tuve que cocinar de verdad. No tuve que cortar cebolla para los guisos y eso. O sea, al principio comes cualquier cosa, pero luego te obligas a cocinar un poco más y haces fritos y arroz con verduras y cosas así. Pero yo todo con cebolla. El olor siempre se queda en las manos un día o dos. Y luego, pues, cuando lo hueles, sobre todo cuando estás fuera de casa, cuando estás en un sitio que te sorprende, pues lo hueles como a lo lejos y te sientes libre. Al menos yo, claro. Es como llevar un olor cotidiano que te hace mirar al presente. Solo al presente. El presente es tuyo. Tú lo cocinas. En fin. ¿Qué tal con mamá?
Bien.
¿Y tú?
Bueno, yo, como siempre. A veces me he sentido muy sola, ¿sabes? No ha sido fácil en todo este tiempo ver cómo estaba mamá, sentir que tenía que tirar de ella, que no había nadie más allí, que estaba yo sola. No sé, por ejemplo, a veces la pillaba en la cocina a media mañana sin venir a cuento diciendo en alto el nombre de papá. O en la habitación. Lo hacía medio a escondidas, pero en el fondo le hubiera gustado que la hubiera descubierto y que lo hubiera hecho con ella. Que dijera en alto el nombre de papá. Porque era su puto acto de memoria. Pero es que también tenía lo mío, ¿sabes? También estaba en otra cosa, ¿no?
Yo me tenía que ir, tata. Yo ya no lo podía soportar. Cuando ocurrió aquello, todo cambió tanto. Tú eras muy pequeña y yo pensaba que no te enterabas. Mamá estaba distante. Los amigos me dieron la espalda, sentía que la gente se me reía la espalda y me sentía solísimo. Me sentía solísimo, yo no podía más y así que, sí, cogí un autobús y me fui.
Durante todos estos años me he estado prometiendo a mí misma que no podía echarte en cara que te hubieras ido, que nunca te lo iba a reprochar porque te entendía y, bueno, supongo que te entiendo, pero es que he llorado tanto pensando en esto. Casi más que acordándome de papá.
Eres una valiente.
No. Eso es decir que tú fuiste un cobarde por irte.
Eso también es verdad.
Y que solo los valientes son los que pueden decir las cosas.
¿Quieres una sidra?
Bye.
Y hasta aquí, esta conversación entre los hermanos. Y este reencuentro. Bueno, pues si quieren saber más sobre esta obra de teatro, sobre el proyecto 43.2, tienen que ir a partir del próximo jueves a la Sala Cubic. Solo vais a estar 4 días, ¿no?
De momento, solo 4 días.
De jueves a domingo, sí, en la Sala Cubic. Pero bueno, ya es un lujo teneros aquí en Madrid.
Muchas gracias.
En una sala como la Cubic.
Preciosa.
Y sobre todo crear conciencia sobre el problema vasco, sobre la lacra del terrorismo, que afortunadamente ahora parece que estamos viviendo épocas de tranquilidad,
sí,
pero que todas estas personas, todos estos familiares afectados, al final la tranquilidad, por mucho que pasen los años, pues ellos les cuesta encontrarla más o menos, ¿no? Entonces es también un poco la esperanza hacia estas víctimas del terrorismo y sus familiares, pues lo que vosotros transmitís con esta obra de teatro, ¿no, María?
Eso es, sí. O sea, no solo hablamos de las víctimas del terrorismo, sino de toda la sociedad, ¿no? Justo hoy hemos venido la familia, los personajes de la familia afectados, pero hay otros dos personajes que son nuestros amigos que representan otros dolores que existen y que han existido en la sociedad vasca y otros relatos, ¿no? Que ahora también hay que escuchar, porque lo más importante para que haya de verdad un nuevo tiempo es que se construya un relato conjunto, o por lo menos se respete el relato del otro, ¿no? Eso es nuestro punto de vista y eso es lo que ofrecemos un poco desde Proyecto 43.2, y sobre todo para que humildemente, ¿no?, que no vuelva a ocurrir, que se conozca y también no solo porque ha ocurrido en Euskadi, es que esto es algo, es historia de nuestro país, ¿no?, y de todos los que vivimos aquí.
Sobre todo que el terrorismo parece que no cesa, porque en otras partes se va reproduciendo en otros lugares del mundo y ya no solo afecta aquí directamente, lo conocemos
eso
tan
es.
Directamente en España, sino que vemos que se hace extensivo a otros países y que prácticamente todas las semanas tenemos noticias de algún acto de terrorismo, lamentablemente. Pues ha sido un placer recibiros a los tres para que nos habléis de este proyecto 43.2, que estará en la Sala Cubic a partir del próximo jueves 30 de mayo. Aurora Herrero, María San Miguel y Chus Pellicer, un placer haberos recibido a los tres aquí en Efecto Madrid, que vaya muy bien y que tengáis muchos éxitos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros.
Chao.